Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que se transmite por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y por Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. El doctor Nagen Reyes es doctor en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro asociado del Centro de Estudios de América de la Universidad Central de Venezuela. Y para dar inicio al programa de hoy, les presentamos una entrevista que realizara en su programa Enfoque 360 de la emisora Radio 1000 AM de Asunción, Paraguay, al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano. El tema tratado fue los riesgos que implica para América Latina la penetración de China comunista, que se presenta a sí misma como un país solidario.
Ahora en Enfoque 360, la entrevista.
Ya está en línea con nosotros desde la ciudad de Miami el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, es egresado de la Universidad de Miami y también es miembro del Centro para los Estudios de las Sociedades Abiertas. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a Enfoque 360.
Muchas gracias por esta invitación a un programa de tanto prestigio.
Vamos a empezar con su artículo donde usted hace un análisis bastante minucioso sobre los riesgos que implica para América Latina en general la penetración de la China comunista y que sobre todo usted dice que lo hace aparentemente con buenas intenciones. ¿Dónde está la hipocresía de China comunista para con América Latina?
La hipocresía de China comunista con América Latina, como hemos estado viendo, por ejemplo, en el caso de Ecuador, es que se presenta como un país en vías de desarrollo, un país que solo tiene objetivos de solidaridad y cooperación, cuando en realidad China se comporta como una potencia imperial típica del siglo XIX, buscando establecer control sobre recursos naturales clave que le interesan a China para su expansión a largo plazo, y para tal objetivo no tiene ningún tipo de reparo en acudir a la corrupción, a fomentar fuerzas autocráticas en la región y, por supuesto, a una política de socavar la institucionalidad internacional. Bueno, en el caso ecuatoriano vemos como el objetivo de China es tener el control de materia prima, de recursos naturales de los estados en los cuales invierte, tal y como ha ocurrido en África. Y todo lo demás, los proyectos de cooperación, la inversión a largo plazo, la cooperación, es secundario a esta política real imperial de poder controlar recursos naturales y avanzar la agenda de dominio mundial, de hegemonía mundial de China como Estado. Ciertamente hemos visto esto repetidamente en las diferentes políticas de China en África y también en la América Latina. Es algo que ha sido denunciado y que es foco de controversia internacionalmente.
Ahora, desde su visión, ¿cuál es, digamos, la amenaza de mayor calibre que puede enfrentar la región?
La amenaza de mayor calibre que puede enfrentar la región es socavar lo que se ha demostrado que son democracias frágiles. aún no se ha consolidado los estados democráticos en nuestra región. Y todo sistema democrático es un sistema de reglas morales. Si nosotros permitimos que entre a nuestro espacio moral un régimen que viola todas las leyes, todas las reglas que constituyen la democracia, lo que estamos haciendo, ni tan siquiera a largo plazo, a corto plazo, es socavando nuestras propias libertades.
Pero, y por supuesto que es una nación que tiene un total y absoluto desprecio por los derechos humanos y también un desprecio por las prácticas ambientales, porque según las experiencias en África, realmente han sido unos grandes depredadores de los recursos naturales en esa región y al mismo tiempo explotación de los trabajadores. ¿Usted puede confirmar esto?
Sí, claro. Mira, es un estado totalitario que ha sabido modernizarse y ha tomado el capitalismo como instrumento de poder. Pero sigue siendo un estado totalitario. ¿Qué quiere decir eso? Que el rol central en toda la vida del país es el Estado. El Estado es la organización del Partido Comunista que no permite ningún tipo de límite o de contrapeso a su poder imperial. No solamente en el caso de los trabajadores, en el caso de Tibet, en el caso de los uigures, en el caso de Hong Kong, en el caso de Taiwán, sino los mismos capitalistas que han surgido dentro del sistema chino inevitablemente son perseguidos por ese sistema, porque ya su misma existencia ellos lo llegan a ver como un reto al poder.
Una amenaza.
Lo hemos visto en el caso de Jack Ma, lo vimos en el caso de Falun Gong, gente que simplemente por practicar una antigua disciplina china, como el Partido Comunista la veía como algo no controlado por ellos, salieron a reprimir al Falun Gong. Entonces es un sistema inherentemente totalitario, no autoritario como hemos conocido en América Latina, es totalitario. Tiene que controlarlo y para poder afincarse verdaderamente en el poder a nivel nacional, tiene que establecer una hegemonía mundial. Y China ha llegado a creer de que puede establecer esa hegemonía mundial en contra de los intereses de los Estados Unidos.
¿Cuáles son las bases por las que ellos creen que pueden llegar a controlar?
Ellos piensan que pueden llegar a controlar por diferentes razones. Primero, han tenido un desarrollo económico considerable en la zona, en zonas específicas, y sobre todo en la costa de China, en ciudades clave, han tenido un desarrollo científico, tecnológico, capitalista, empresarial impresionante. Segundo, ellos ven que Estados Unidos ha estado en un proceso de retraerse del mundo y no de participar en el mundo. Ellos han logrado convirtiendo a China básicamente en una maquiladora gigantesca de los países capitalistas, han logrado generar un poder económico en manos del Partido Comunista y sus aparatos de inteligencia con el cual han ido comprando y corroyendo a las instituciones de Europa y de Estados Unidos y han llegado a tener una influencia dentro de las mismas, una influencia notable. Entonces, por todas estas razones, por esta debilidad que ellos piensan ver y la debilidad que han encontrado en los países latinoamericanos, que lamentablemente muchos de ellos han puesto estos intereses económicos a corto plazo por encima de lo que son los principios y las reglas democráticas, los chinos creen que tienen una capacidad creciente a nivel internacional. Por supuesto, Estados Unidos ha despertado la amenaza china y todo. Ha habido una transformación en los últimos 3 años en la política americana hacia China, que es de gran preocupación para China, porque ellos todavía no están al nivel de poder competir realmente con los Estados Unidos. Pero de todas maneras, el régimen chino ve su ascenso, su ascendencia como poder imperial, como indispensable para el mantenimiento del poder del Partido Comunista. Y lo que acabo de decir es un principio que hay que entender. Los chinos saben, y está evidente cuando uno estudia las transcripciones, los discursos de los congresos del Partido Comunista, los chinos están plenamente conscientes de que para poder sobrevivir el régimen comunista en el mundo, tienen que transformar al mundo. Ellos saben que por esta razón falló la Unión Soviética y que por esta misma razón ellos adoptaron el modelo capitalista para poder sobrevivir en el mundo y eventualmente establecer un poder hegemónico en el mundo.
¿Qué mensaje le dice usted a aquellas personas que dicen que todo eso no importa, que lo que importan son los business y que a fin de cuentas China es el gran mercado y por tanto una gran oportunidad para el desarrollo de los pueblos latinoamericanos? ¿Qué le dice usted a los que piensan así?
Porque los mismos chinos no piensan así. Los chinos junto con el business expanden sus ideas, expanden su visión de las cosas. Los institutos Confucio, que lo que hacen es diseminar este pensamiento totalitario chino, siempre van junto con la expansión económica china. Porque la represión interna china cada vez más se convierte en una represión externa. Hay que ver cómo se comportan las embajadas chinas en diversos países frente al Falun Gong, a Tibet, a los uigures, a Hong Kong, a Taiwán. Ellos exportan su represión. Hay que ver lo que dice China, las expresiones internas del Partido Comunista Chino sobre cómo contemplan lo que ellos llaman las libertades burguesas, las libertades de los países democráticos del hemisferio occidental y de Europa. Hay que ver el desprecio que le tienen a la democracia japonesa, a la democracia de Taiwán, etcétera. Entonces, mira, si quieres un país que lo que sí le importa es los negocios y no tiene una agenda de expansión ideológica, es la India. La India es un subcontinente muy complejo, con muchas culturas, muchas civilizaciones, y su Estado, que también es un Estado creciente, una economía creciente, en realidad no tiene interés de exportar una ideología, sino de crecer económicamente. Ese sí es un ejemplo de eso, la India. Pero China no, China tiene una expansión totalitaria junto con la expansión económica, que es innegable.
Qué interesante el contraste con la India, porque justamente la India, a fin de cuentas, está teniendo fricciones con China en la frontera extrema oriental. ¿Cree usted que China logre establecer, digamos, una hegemonía en América Latina en términos de inversión, en términos de comercio y también en términos político-diplomático?
Yo creo que están demasiado cerca de eso. Creo que están demasiado cerca de eso para detrimento de la región. Toda propuesta totalitario en América Latina siempre ha necesitado un respaldo internacional para poder consolidarse, porque los latinoamericanos no tendemos a ser ovejas, no nos gusta que nos quiten las libertades, somos pueblo muy resistente por naturaleza, y las fuerzas totalitarias que han tenido un resurgir en la región disfrazándose de diferentes temas sociales tienen su ancla no en Rusia sino en China.
Bueno, doctor, muchísimas gracias. No sé si quiere dar una conclusión, algún mensaje final a la audiencia de Enfoque 360 que lo está escuchando aquí en Paraguay por Radio 1000.
La libertad es siempre superior a la esclavitud. La libertad se construye con mucha dificultad, y la América Latina, sobre todo un país como Paraguay, han avanzado demasiado, han luchado muy duro por poder establecer su espacio público y su sistema de derechos y libertades, para ahora innecesariamente perjudicarlo con atracciones económicas que en realidad son caballos de Troya, vienen cargados de veneno. La mejor opción para un país como Paraguay, para América Latina, es a las alianzas con democracias prósperas como Taiwán, que garantizan un desarrollo sostenible y no minan las libertades y derechos fundamentales.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución, y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Están escuchando Alternativa, el programa de opinión y debate que se transmite por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y por Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Seguidamente les traemos una entrevista que Leonardo Martín, licenciado en Estudios Internacionales y miembro del Centro de Estudios de las Sociedades Abiertas Contemporáneas de Uruguay, le hiciera en el programa Actualidad de Synergy Radio al expreso político y destacado analista Luis Zúñiga, con el tema El supuesto poderío chino, donde se analizan las contradicciones internas de su régimen totalitario.
Gracias por la audiencia nuevamente. Hoy vamos a hablar del supuesto poderío chino, de esta autoproclamación del el régimen chino acerca de su eventual poder hegemónico. Es característica de los regímenes autoritarios o totalitarios autoproclamarse con un poderío mayor del que efectivamente tiene. Eso lo vimos toda la Unión Soviética, cuando hasta minutos antes de caer sus líderes decían que estaban prontos para ser la principal potencia mundial. Hoy en día vemos un proceso similar con China, que está tratando de hacerle creer al mundo libre que Occidente está debilitado, cayendo, y que la próxima dominación será por parte de China. Sin embargo, estamos aquí con Luis, que él nos va a contar de que este proceso no es tan sólido como se dice, y que están apareciendo incluso en Occidente y empiezan a saberse amenazas que el propio régimen chino está sufriendo internamente.
Bien interesante la pregunta, porque lo primero que hay que entender del proceso comunista chino es que China, al igual que la Unión Soviética, era un país en declive, era un país que no tenía futuro ninguno, un país prácticamente del tercer mundo, sin desarrollo, con racionamiento interno, con un atraso extraordinario tecnológico y científico. ¿Dónde empieza China a hacer su despegue económico? En el momento en que abandona el sistema económico centralizado comunista y empieza a aplicar economía de mercado, economía capitalista. Ahí es donde empieza realmente China a levantar su economía, por supuesto, hay que destacarlo, con una enorme explotación, con un sistema capitalista que el mundo occidental no toleró, un sistema que el mundo occidental fue controlando a través de sindicatos, a través de legislaciones, etcétera. Pero en el caso de China se dio en las zonas económicas especiales, que como comenzó el experimento capitalista en China comunista, en toda la costa del este, con las zonas económicas especiales, donde a los chinos les pagaban 5 centavos de dólar la hora, mientras en Europa y en Estados Unidos y en la mayor parte de los países del mundo se pagaban 3 dólares la hora. Entonces, una explotación tremenda. Estos chinos sin derecho a sindicalizarse, sin derecho a huelga, sin derecho a seguro médico, sin derecho a ninguno de los beneficios que tienen los países occidentales, los países libres del mundo. O sea, esto es importante destacarlo, que la economía china creció en base a un capitalismo salvaje, explotador y abusivo de los derechos de los trabajadores, a pesar de que los comunistas se decían defensores de los trabajadores. En realidad, este sistema fue exitoso porque los inversionistas corrieron, y todo el mundo lo sabe, la cantidad de empresas que se fueron para China a prosperar, etcétera, etcétera. China, pues, ha logrado este gran crecimiento que luego se fue en inversión al extranjero, porque China ha obtenido una enorme cantidad de retribución en base a inversiones que hizo, por ejemplo, en África. China se ha hecho dueña de la bauxita del África. China se ha hecho dueña de puertos, de aeropuertos, de un montón de infraestructura en el mundo entero con inversiones estatales. No son inversiones de chinos privados, de individuos chinos exitosos. Y dentro de China, las empresas privadas chinas están siempre controladas y están bajo un constante acoso de parte del régimen, porque hay que entenderlo. Aunque Xi Jinping y los líderes comunistas chinos optaron por las reformas económicas capitalistas para obtener una economía exitosa, siguen empeñados de toda forma en el control estatal sobre toda la población, sobre todas las empresas, y lo que están utilizando ese gran beneficio de una economía capitalista para preparar un aparato militar gigantesco como el que están haciendo. Ahora, ese es el rumbo que yo veo.
Luis, un interesante cuestión esta, porque en el símil que hacíamos, o en el paralelismo que hacíamos con la Unión Soviética, y a su vez con el matiz que implica el cambio de conducta del gobierno chino, del régimen chino, en el sentido de utilizar la economía de mercado, cosa que la Unión Soviética no hizo. Eso es una diferencia. Ahora, curiosamente, el resultado es el mismo. Tanto en la Unión Soviética como en China, esa riqueza no se utiliza en bienestar del pueblo y se utiliza y se deriva hacia el armamento militar. Es decir, nunca el bienestar de su propia gente, sino la acumulación de poder del régimen. Más allá de la diferencia del sistema.
Es muy interesante la pregunta y el enfoque, Leonardo, porque la mayor parte del mundo vive ajeno a lo que ocurre dentro de China. No tienen idea de lo que está pasando dentro de China. Y lo que vimos en el caso de las vacunas, cómo exportaban vacunas y no se las proveían a sus propios ciudadanos, enseñando de que lo que le importaba era la propaganda que recibirían de ser los donantes, las buenas personas que les donaban al mundo vacunas por millones, mientras que a los chinos no se las daban. Bueno, pues esto también ocurre en el plano nacional. Todas estas inversiones que hacen el extranjero, todo este gasto en aparato militar, es dinero que no le dan al pueblo. Y yo los remito a que escuchen y conozcan esta información de parte de boca de los propios dirigentes chinos. Búsquense el discurso del primer ministro Li Keqiang ante la Asamblea Nacional hace un año y pico, en el 2020. En ese discurso Li Keqiang dice: en China tenemos gravísimos problemas de desempleo. Tenemos más de 600 millones de chinos que no ganan suficiente como para poder pagar un apartamento en una ciudad de tercer nivel de China. No estamos hablando ni de la capital, ni de las grandes ciudades de China. En una ciudad, término, digamos, medio de China, no pueden pagarse ni un apartamento de una habitación. O sea, el nivel de vida de pobreza es extraordinario. El ingreso promedio chino por familia, no individual, no per cápita, por casa en China, en las zonas urbanas, es de $10,000 al año. $10,000. Y en el campo, $4,000 al año. ¿Se imaginan lo que se puede adquirir con esa cantidad de ingresos? Esto le da un ejemplo de lo que comentaba Leonardo anteriormente, de que son regímenes que aplastan a sus propios pueblos y que lo que usan los recursos es para la hegemonía mundial, que es lo que están buscando, el control del mundo o la propaganda en el exterior como de un sistema político extraordinariamente bueno, el socialismo, la magia del socialismo que lo resuelve todo.
Un último tema que no quería dejar pasar, quisiera profundizar en eso. Las grandes compañías chinas, las grandes compañías privadas, los grandes capitales, los grandes dirigentes empresariales que han sido en alguna medida la explicación en todos estos años del crecimiento de la economía china, hoy están teniendo problemas para desempeñarse y están teniendo problemas con el gobierno. ¿Cómo es eso?
Muy claramente. ¿Qué sucede? Que la expansión y el engrandecimiento económico que vivió China, que sacó de la pobreza a 800 millones de chinos, porque en cuanto los chinos pudieron empezar a producir, cuando la capacidad productiva y de empresa pasa del Estado al ciudadano, el país crece, porque el concepto comunista es equivocado de que el bienestar colectivo trae el bienestar individual, es equivocado y falso. Es al revés, es el bienestar individual masivo el que produce el engrandecimiento de la nación y la riqueza nacional. Y en este caso, bueno, pues lo estamos viendo en China. ¿Qué pasó? Bueno, pues que estas empresas chinas privadas que empezaron a crecer y a desarrollarse en toda China, y van a haber ejemplos que muchos conocen, Alibaba, el comercio electrónico gigante, billonario del mundo, Jack Ma, su empresario que se entrenó en los Estados Unidos en la Internet. Bueno, pues, ¿qué ha sucedido? Estas grandes empresas chinas que empezaron a crear enormes capitales, inmediatamente el régimen comunista chino dijo, aguanta, esto hay que controlarlo porque nos van a llevar a un sistema capitalista nacional. Se estaban ya tragando las empresas estatales, se las estaban tragando, estaban desapareciendo. Y segundo, estaban creando capital privado individual y todo el mundo lo vio, la cantidad de chinos que andaban por el mundo entero de turistas. Eran empresarios medianos, grandes, que ya empezaban a recibir los beneficios de un sistema económico exitoso. Bueno, pues ahí inmediatamente vino Xi Jinping, el nuevo líder chino, que en el 2013 tomó el poder en China y que es un maoísta, quiere decir el sistema comunista típico marxismo-leninismo, que es control del Estado, y ahí mismo empezó a frenar a todas estas empresas grandiosas y lo estamos viendo hoy. ¿Qué es lo que está pasando en China? Bueno, pues tiene al gigante de las empresas de bienes raíces en China, que es Evergrande, al borde de la bancarrota. Tiene a Huawei de la electrónica, que ha perdido el 33% de sus ingresos. Tienes a Alibaba, que el gigante, que ha perdido 25% en la bolsa de valores. Y por ahí te puedo seguir sembrando nombres. Tencent, otro desastre. Baidu, otro. Ant Group, el grupo exitosísimo. Este señor, el dueño de Alibaba, Jack Ma, había sido extraordinario como empresario y creó este grupo Ant, hormiga, traducido al español hormiga, que recibía el dinero de los trabajadores chinos normales y ese dinero lo ponía en la bolsa e inversiones y les daba retorno del 12, el 15, el 18%. Llegó un momento donde el grupo Ant había prácticamente sacado todo el dinero de los bancos estatales de China y era el que los tenía. Y por eso cuando trataron de salir a la bolsa de valor, iba a ser la mayor emisión de bonos de acciones en la historia del mundo de la finanza, 37 mil millones de dólares inicial. El mismo Xi Jinping intervino, le prohibió la salida de bolsa y simplemente el Ant Group cayó. Esto es lo que se está viviendo en China. Estamos en un proceso de reinversión y la economía china está en picada y, en mi opinión, China llegó a su cúspide y es que el sistema comunista ha aplastado las aspiraciones del pueblo chino de tener un bienestar y de tener un futuro y lograr la China exitosa y próspera, pero que le temen porque entonces la libertad económica iba a venir seguida de libertades políticas. Y eso es lo que los comunistas chinos no quieren.
No hay una amenaza mayor para los regímenes autoritarios que la libertad individual.
Indiscutiblemente.
Y de esta manera, queridos amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio Martí y Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de presentarlo, les agradece su atención y los invita a encontrarnos en otro Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tuckers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.